La investigación por las amenazas a Pereira apunta a una pesada interna sindical en Antel. Este es un título hoy en búsqueda, página 3. Comienza diciendo la nota que la polémica contratación del novio de la boxeadora Cris Namuj como guardaespaldas del vicepresidente de Antel, Gonzalo Pereira, llevó a este jerarca a divulgar en forma pública que desde hace meses es objeto de amenazas por cuestiones vinculadas a su cargo. Aunque Pereira se negó a especificar el origen de esta situación, fuentes cercanas a la investigación afirmaron a búsqueda que una de las hipótesis que se analizan con mayor detenimiento consiste en que esto sea consecuencia de una enrarecida interna sindical. El debate surgió a partir de la noticia del diario El País el domingo pasado, cuando informó que el novio de Cris Namuj, Juan Martín Giudici, había sido contratado como adscripto a la directora Gladys Uranga y otra persona, Diego Fornaro, contratado como adscripto a la de Pereira. Consúltelo con Pereira, él es el que se encarga de estas cosas, fue la respuesta que dio la primera de las jerarcas mencionadas.
Me parece un tema menor el centrarse en la contratación por 7.000 pesos de un boxeador, sea novio de quien sea. Digo, no me parece que hoy sea el tema relevante cuando aparecen otros temas de fondo.
En una primera instancia lo que chocó fue eso, que directores de Antel contrataran como asesores a boxeadores, por ejemplo. Pero además, bueno, casualmente en un caso de...
¿Es asesor el cargo?
En un caso, el novio de Cris Namuj, que a su vez ha sido la contratada por Antel como la imagen para sus campañas de telefonía celular, etcétera.
Lo que me parece relevante es que manifiesta una vez más el problema de la inseguridad que vive el país. Digo, que un director de Antel sea objeto de estos ataques y demás, digo, me parece que es otro fenómeno que tiene que ver con lo que veníamos hablando, en primer lugar. En segundo lugar, también la pregunta que me hago es, Antel tiene una serie de servicios de seguridad propios. Digo, cuando uno es amenazado, cualquiera que ha ejercido la función pública, que ha recibido amenazas telefónicas o actos de intimidación o agresiones, ¿qué es lo que hace? Recurre a la policía. No contrata a un patovica. Bueno, eso es lo llamativo, ¿no?
Pereira dice que recurrió a este tipo de guardaespaldas por sugerencia de las reparticiones policiales que investigan los hechos, por un tema de movilidad, dice Pereira. Yo preciso gente 16 o 17 horas y me muevo mucho. Si hubiera contratado, por ejemplo, el servicio 222, lo más probable es que tuviera personal rotativo y eso no es bueno. Es un tema clave lo de tener el mismo personal, porque estas personas, las que lo están amenazando, quienes están atentando contra él, saben todo lo que yo hago. Es fundamental contar con un respaldo de gente que sea siempre la misma.
Yo creo que siento un precedente que de aquí en más cualquier persona que ocupe un cargo de responsabilidad, digo, no solo ministro o director de ente, sino otros, y que reciba amenazas que, repito, son frecuentes en la vida pública de este país, entonces va a tener derecho a contratar guardaespaldas. Me parece que no es la forma, ¿no?
Yo creo que si el director de ente quiere contratar guardaespaldas, tiene todo el derecho, pero no lo puede hacer con dineros públicos. Eso en primer lugar. Se dirá, no, pero es una partida, que lo que se quiera, pero esas partidas son generadas para apoyar a los jerarcas en su gestión, pero no para proteger su integridad. Estamos pagando todos los uruguayos los guardaespaldas de un director de Antel.
Sí, pero lo que pasa es que aparentemente los inconvenientes que está teniendo Pereira en materia de seguridad se deben a decisiones que se están tomando en la interna de la empresa, que afectan a determinados intereses.
No las tenía, las amenazas las tenía cuando era contertulio de acá, ni cuando escribía en cosas de empresa.
Pero todos los directores de entes tienen ese tipo de amenazas y presiones.
De a uno.
Yo digo lo siguiente, los dineros públicos, en este caso, no son para contratar guardaespaldas. El señor puede contratar un guardaespaldas, pero se tiene que pagar del bolsillo, porque no tenemos la seguridad los uruguayos que esas amenazas que él no especifica y tampoco tiene claro de dónde surgen, ni él, ni la policía, ni nadie, estén vinculadas a su gestión. Pero aun cuando lo estuvieran, es absurdo contratar un guardaespaldas pagado por el organismo donde uno está prestando funciones. Yo me pregunto, los fiscales de este país,
por favor,
que andan que son quienes acusan a delincuentes, a narcotraficantes, etcétera. Entonces, ¿qué tendrían que andar en camiones blindados? Y yo he visto fiscales en ómnibus. Entonces,
la situación es tan complicada que, por lo que aquí se informa, la familia de Pereira tiene otra custodia aparte, es así de origen policial.
Correcto.
Y para la custodia de Pereira es que se ha recurrido a estos guardaespaldas.
Está bien, pero yo digo,
por el tema de la movilidad. Discuto,
quizá el hombre se siente inseguro y quiera estar protegido y tiene todo el derecho a hacerlo. Y tiene todo el derecho a recurrir a la policía, y si la policía le requiere una orden judicial y él no quiere o no puede probar que digamos es de tal gravedad como para que un juez disponga esa custodia, tiene derecho a tener un guardaespaldas. Lo que tiene, no tiene derecho a que se lo paguemos todos.
Yo insisto en el argumento de que acá hay un tema puntual y hay un tema mucho más de fondo. El tema puntual, yo creo que dos guardaespaldas a 7.500 pesos no creo que sea un tema que nos tendría que conmover. Lo que sí nos tiene que conmover, porque yo creo que no es cierto que en este país sea habitual el tema de las amenazas, y todos sabemos que en Antel se vive una situación particular. Todos sabemos. Es decir, un amplio espectro del mundo político, sindical, social, y sabe que en Antel hay una situación de una extrema tirantez.
No era público, no lo conoce el conjunto de la población.
Pero
¿no?
es así. Ahora esto hace emerger esa situación. Hace público una situación grave. Yo, por ejemplo, no sabía que, un dato, en 4 años de gobierno progresista, el sindicato de Antel no ha logrado prácticamente una conquista, no ha logrado obtener un resultado. Yo no, me parece absolutamente... Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque digo que es notorio que hay un clima de tensión entre la administración, etcétera, y además, ahora aparecen amenazas, hay un problema con sectores determinados. A mí me parece que todo lo que vamos a estar es muy, pero muy atentos a que se haga una investigación a fondo sobre este tema y sobre... Porque no hay que dejar pasar que en ningún lugar del país se instale ese tipo de método.
¿Pero por qué amenazan al vicepresidente, por ejemplo, y no al presidente del organismo?
Puede ser porque haya sido el que haya tomado posiciones de punta. Eso también hay que averiguarlo,
investigarlo. La nota cita dirigentes de primer nivel del PIT-CNT que resaltaron que en las últimas semanas tomaron conocimiento de que en Antel se están dando conductas sindicales de corte mafioso. Y luego abunda en otros detalles, porque aparentemente las amenazas no las recibió solo el director Pereira, también, por ejemplo, recibieron amenazas funcionarios de Antel, funcionarios del call center de Antel, que han discrepado con las posiciones que sobre el call center tuvo el sindicato.
¿Y no habrá que pagarle un guardaespaldas de Antel a esos funcionarios del call center de Antel?
Pero parece que además de amenazas...
No, porque entonces vamos a pagar de guardaespaldas a todos. Pero, y cuando venga cuando se haga algún día la reforma del Estado, va a haber que entrar con camiones blindados, entonces... No, es decir, ¿dónde termina esto?
Estoy
conceptual, no es los 7.500 pesos que comparto contigo, Esteban.
Pero es que estoy de acuerdo con una cosa, hay que investigar y hay que ir a fondo en resolver este problema, porque no es aceptable el tema de las amenazas, porque nadie pone en discusión de que las amenazas existieron, si hasta incluso lo dice dirigentes sindicales.
Agrego la última parte de la información. Dice Pereira que la razón por la que resolvió contratar guardaespaldas es que en los últimos meses ha recibido llamadas amenazantes, e incluso desde diciembre hasta la fecha ocurrieron algunos episodios a partir de los cuales comenzó a temer por su seguridad y la de su familia. En el último mes del año pasado, alguien ingresó a un estudio que Pereira tiene al lado de su casa y robó una computadora personal al lado de la cual había dinero que, sin embargo, quedó intacto. Junto a la computadora fue hurtado un módem inalámbrico que utiliza un chip de Antel para conectarse a Internet, el que, en caso de que alguien lo hubiera usado luego, habría permitido localizarlo, pero desde entonces nadie lo puso en funcionamiento. Por otro lado, hace unos 20 días un proyectil impactó una de las paredes externas de su casa cerca de las 5 de la mañana. Según informantes, el ángulo de entrada de la bala y la hora del episodio, momento que dificultaba la visibilidad, implica que es bastante probable que haya sido usado un arma con mira telescópica.
Bueno, a mí me preocupa que nos enteremos de todo esto porque el vicepresidente Antel contrató al novio de Cris Namus.
Que por otro lado no tiene nada que ver. Si vamos a tenerlo claro, ¿no?
Son dos temas distintos. Sí. Yo creo que el vicepresidente Antel o el presidente o cualquier director tiene derecho a contratar a quien le parezca, porque eso está establecido por ley, que pueden tener colaboradores. Yo hoy te pregunté, Emiliano, si fue contratado como asesor, porque yo creo que no son contratados como asesores, sino como personal administrativo que apoya el trabajo de la dirección. Por tanto, visto desde el punto de vista de que es el novio Krishnamoon, para mí Pereira no debería haber aclarado nada. Ahora, si en verdad está este problema con el sindicato y está sucediendo todo esto, esto sí es un verdadero problema, y esto me hace acordar a la época de Adiom, y cuando le gritaban al director de los campos, me acuerdo que
tenía que haber vivido,
no eran agresiones físicas, pero eran agresiones de un tono moral, ético y psicológico lamentables. Entonces, me parece que acá en definitiva el dilema que tiene el Estado uruguayo y la política uruguaya es cómo proteger a los gerenciadores del Estado que comienzan a hacer reformas o que toman decisiones que afectan intereses creados. Porque esto puede pasar en cualquier parte del Estado.
Crea un precedente. Por ejemplo, yo me recuerdo Baraíbar, el director de trabajo, cuando le patearon la puerta y demás. Digo, ¿qué tendría que hacer? ¿Vivir rodeado de guardaespaldas también? Digo, es peligroso, ¿no? Digo, me parece que es un precedente que no corresponde.
Vamos cerrando esta tertulia de hoy. Jueves 26 de marzo del año 2009. Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Escriña, gracias por acompañarnos.
Vamos, que esté el guardaespaldas en la puerta.
Ah, no, pensé que estaban los sándwiches en la puerta.
No, hay
no.
No llegaron todavía.